Pues bien, ahora con vosotros.
Pues bien, amigas y amigos, en efecto, damos por inaugurado este tormentoso, turbulento y algo caótico programa que se autodenomina A este lado de la tumba, Radio Literatura contra la Cultura Basura, fue una de sus frases, un poco tonta, pero ¿qué más da? O más bien la más antigua, lluvia para los días de sol, que nos resulta más bonita. No sé si habéis estado este verano con nosotros, en nuestra compañía, estas semanas que hemos estado de agosto, solo hemos faltado un par, creo recordar. Ahora empezamos este mes de septiembre con un programa especial en el que vamos a rendir cuentas esa larga promesa que os venimos haciendo desde hace tiempo de leeros el relato de Ingeborg Bachmann, El Soldador. Este será el contenido del programa de hoy. Este día tan extremadamente caluroso de hoy, haremos de tripas corazón, frase que nos gusta mucho, y os leeremos este relato condimentado también con algunos poemas del siguiente libro en plan cronológico que os venimos leyendo desde toda la obra de Antonio Gamoneda. Ya hemos llegado. Nos hemos ido acercando hacia la parte más cercana, en concreto. Estamos llegando ya a un libro que escribió o que publicó después de su libro del frío en el año ya 2003. Como es un libro de poemas muy cortitos, os leeremos varios de ellos seguidos con algún fondo adecuado de algún grupo extraño que tengamos por aquí que nos guste. Y que también compartiremos con vosotros, vosotras. Bien, pues vamos a empezar, pero antes lo haremos como todos los principios de mes, dedicándole este programa a nuestra querida amiga en el otro lado de la tumba, nuestra querida Ruth. Para ella va este y todos los programas.
Mañana no estaré. Me habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachas de historia. Fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia. Algún pañuelo rojo. Ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Bien, bien, amigas y amigos, como hoy estamos muy despistados y nos hemos olvidado la sintonía en casa, damos ya por iniciado de esta brusca manera nuestro programa de hoy a este lado de la tumba. Como os hemos anunciado, hoy os vamos a leer el maravilloso relato de Ingeborg Bachmann, El soldador, recogido en su antología de relatos publicados por Siruela, Ansia y otros relatos. Hoy nos hemos enterado de que en Alemania se han editado la correspondencia, las cartas, se ha sabido hoy mismo, las cartas, la correspondencia que mantuvieron Ingeborg Bachmann y el grandísimo poeta Paul Celan, que hemos tenido aquí también en numerosas ocasiones. Cuando tengamos más datos de esto, os lo contaremos. En todo caso, hoy que vamos a tener este relato de Ingeborg Bachmann, los poemas del libro de Antonio Amoneda, el reciente libro Arden las pérdidas, y también, antes de proseguir en las siguientes semanas con el tema iniciado en las anteriores sobre las ruinas, el caos, las ciudades destruidas, la decadencia, la suciedad, la limpieza, todo este tipo de cosas que de las que os empezamos a hablar y continuaremos la semana que viene, la basura, etcétera. Hoy queremos introducir también un nuevo tema, que ahora veréis cuál es. Lo haremos en forma de lectura del prólogo de la obra autobiográfica de un personaje muy interesante que también protagonizará dentro de un tiempo otro de nuestros programas especiales. Sé bienvenida, sé bienvenido a esta nueva edición de Este lado de la tumba. Date por escuchada la sintonía, que vuelvo a decirte, nos hemos dejado, aunque nos da mucha pena, nuestra maravillosa y preferida canción de eyaculación post-mortem, creo que se llama Fotofobia, puede ser. Para ser nuestra favorita hemos olvidado el nombre. Pero bueno, no importa, la vida sigue y vamos a poneros este curioso tema que os dará una idea de cuál es este tercer vértice en el que se apoyará el programa de hoy. Tema del grupo cubano Porno para Ricardo.
Corazón que encadenas los sueños para hacer una fiesta peor, convirtiendo los años vividos en eternos pasajes de horror. Si compartes mi oculto secreto, te diré que conspiro contra él. Y millones a Dios le pedimos que haga ya detener su corazón, pues su vida es dolor repartido. Cuanto antes se muera, mejor.
Ya lo habéis imaginado, habla de Fidel Castro.
Sombras llevan todos tu nombre, Fidel, pues los nombres que joden la historia cumplen años cada amanecer. Y si en versos pudiera expresarle la profunda razón de mi ser, le dijera que quiero pirarme, pues no puede haber un modelo peor que el que a usted le salió, comandante, de su culo imponérnoslo.
Bueno, pues bien, ya lo habéis oído, ya os lo he insinuado, no, os lo he dicho directamente antes de quién era este tema. Era la canción A mí no me gusta la política, creo, o el caque, no me acuerdo muy bien ahora. En todo caso, el tema más conocido y polémico de Porno para Ricardo, el grupo de Gorky Águila, creo que era en su nombre, que ha tenido algunos problemas con la justicia cubana, que le acusa, ni más ni menos, que de actitud predelictiva, es decir, de la posibilidad de que cometa delitos esta especie de figura delictiva delirante que nos recuerda a algunas novelas en las que había una policía, como una de, creo que era de Chesterton o de Conrad, que había una policía intelectual de los posibles realizadores de delitos, que bueno, que esa en realidad es la función de las ciencias de la mente, pero bueno, aquí está aplicado a la justicia llamada revolucionaria de un país como es Cuba, en el que impera esa dictadura estalinista. Bueno, pues habéis oído Porno para Ricardo, este grupo, al parecer punk, aunque yo no lo conozco, pero eso es lo que he oído, aunque el tema este me parece muy gracioso, y que este hombre ha tenido bastantes problemas por querer expresarse, simplemente por querer contar su manera de ver la vida a través de su música y sus canciones y su modo de expresión. Y bueno, como nos ha recordado también él y todas las personas que intentaron defender sus ideas y su creatividad libremente en lugares que aparentemente para mucha gente son paraísos de la libertad y no son más que reductos de tiranía. Y también quizás un día cuando, como os he dicho antes, hablemos de Cuba, al que queremos dedicarle también algunos programas, o sea, algún pequeño comentario sobre el malogrado destino del anarquismo en Cuba. Pero bueno, ya hablaremos de esto en otro momento, pero lo que os leeremos al principio, no al principio, sino más adelante del programa, como os decía, como tercer punto del programa junto con Ingeborg y Antonio Gamoneda, será el prólogo de la autobiografía de este otro personaje entrañable, que acabó bastante mal sus días, pero que dejó una obra maravillosa, que no es otro que el escritor Reinaldo Arenas, escritor y poeta cubano. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado y empezamos con Antonio Gamoneda y sus poemas, y entraremos ya a saco con el relato de Ingeborg Bachmann para que nos dé tiempo esta vez, ya que es un pelín largo. Bueno, pues ahí vamos con Arden las pérdidas, uno de los últimos libros de Antonio Gamoneda. Esta es la primera ráfaga de sus poemas, luego seguiremos con más después del relato. Antonio Gamoneda, Arden las pérdidas. Hierve debajo de mis párpados, de un ruiseñor absorto en la ceniza, de sus negras entrañas musicales surge una tempestad. Desciende el llanto a las antiguas celdas, advierto látigos vivientes y la mirada inmóvil de las bestias, su aguja fría en mi corazón. Todo es presagio, la luz es médula de sombra. Van a morir los insectos en las bujías del amanecer. así arden en mí los significados. Hay una astilla de luz en la apariencia de la eternidad. Hemos lamido, casi amándolas, membranas invisibles. No hay más que invierno en las ramas inmóviles y todos los signos están vacíos. Estamos solos entre dos negaciones, como huesos abandonados a los perros que nunca llegarán. Va a entrar el día en la habitación calcinada. Ha sido inútil la sutura negra. Queda un placer. Ardemos en palabras incomprensibles. Los desvanes habitados por palomas cuyas alas tiemblan entre tinieblas y cristales, veo la pureza de rostros que se forman en la lluvia y lágrimas en úlceras amarillas. Son los desvanes de la infancia. Estoy atravesando olvido. Iglesias y en las clínicas vi columnas de luz y uñas de acero y resistí asido a las manos de mi madre. Ahora aparto crespones y cánulas hipodérmicas. Busco las manos de mi madre en los armarios llenos de sombra. En el interior del cobre abrillantado por el vinagre y el frío, era la niñez delante de agujeros sangrientos. La niñez abrasada en sus pétalos, perdida en la dulzura negra de canciones lejanas. Thank you. luego la lluvia de otro tiempo humedece lienzos inmóviles, fuera de mi pensamiento, extensa en el pasado, cunde aún la tormenta. Así enloquezco en la verdad. Este tema de Piotr Kurek, después de la primera andanada de poemas de Arden las pérdidas de Antonio Gamoneda, vamos con el relato prometido, tantas veces prometido ya, de Ingeborg Bachmann, El soldador. Los hombres recogieron las herramientas y las cargaron en la carretilla. Después Brunner y Mounts instalaron el cartel de la obra y colgaron la luz de aviso. Reiter estaba indeciso, con las gafas protectoras en la mano y los ojos entornados a la luz del atardecer. En aquel momento se encendieron las farolas, pero no se apreció porque aún no estaba lo bastante oscuro. Las temblorosas manchas de luz se difuminaban en dirección al puente de Floridsdorf. El hombre miró a uno y otro lado de la calle que yacía abierta en canal, con las vías del tranvía al aire como si mostrara unos intestinos metálicos. «¿Iréis luego al café?», preguntó Reiter cuando los otros dos empezaban a empujar la carretilla. Brunner movió la cabeza negativamente y Mounds ni se movió. Reiter se quedó atrás y se enjugó los ojos con el dorso de la mano. Vio acercarse el tranvía, hizo una seña al conductor que frenó un poco y saltó al estribo. En Speed se apeó y levantó la gorra dando las gracias. El café estaba vacío. Reiter se paró en la calle y durante un momento le pareció que había cesado el tráfico. Solo sentía el viento que llegaba del Danubio, una ráfaga fría. Estaba cerca de la zona inundable. A su espalda tenía un barrio del extrarradio, aprisionado entre las vías del ferrocarril del norte y del noroeste, una porción de la ciudad a la que quería mantenerse de espaldas. No dar media vuelta, no ir a casa, no meterse entre las fábricas, la fábrica de locomotoras, la fábrica de cables, la fábrica de aceite, no encerrarse en el cajón de piedra, no saludar en casa. El café estaba vacío. Confiaba en encontrar a alguien con quien jugar a las cartas o tomar una cerveza. Buscaba a alguien en tierra de nadie, alguien con quien pasar un rato de indolente familiaridad hasta que tuviera que irse a casa. Casi todas las tardes buscaba una expansión reposada, una transición entre el trabajo y el hogar, como aquella zona inundable que se extendía entre la ciudad y los barrios obreros del este. Fue hasta el fondo del café, tropezando con varias sillas. Retrocedió por el desolado local, se sentó al lado de una ventana y se quedó mirando hacia afuera. Oyó acercarse al camarero y al notar que se detenía volvió la cabeza y dijo: «Café solo, largo». Le habría gustado decir más, entablar conversación con Franz, pero desistió. No se le ocurría nada. Anochecía. A esta hora en otros cafés rentistas y jubilados jugaban al billar, pero aquí en su café no se jugaba al billar. Los obreros que lo frecuentaban tenían las manos muy toscas o tenían algo en contra de aquel juego. Últimamente habían instalado una maquinita de pinball y eso les gustaba a todos. El hombre se levantó bruscamente y se puso a echar monedas y a mover la palanca, gozando con su martillo vibrante y el rumor sordo del rodar de las bolas. Cuando acabó las monedas del bolsillo, volvió a la mesa en la que ya tenía el café. Se lo bebió de un trago y después el vaso de agua. Al extender las piernas para estirar los músculos, su pie tropezó con algo debajo de la mesa. El hombre dobló la cintura y tanteó en la oscuridad. Su mano tocó un objeto que no le era familiar. Un paquetito. No, no era un paquete. Mantuvo la mano bajo la mesa, palpando, tratando de adivinar. Cuando al fin lo sacó, vio que sostenía un libro forrado con papel de embalaje color marrón. El hombre lo puso al lado de la bandeja con el vaso de agua y miró a su alrededor, buscando a Franz, que había vuelto a desaparecer. La cajera tampoco estaba, hoy no había nadie. Quería levantarse, llevar el libro al fondo de la sala, a objetos perdidos, pero estaba muy cansado, hastiado. Ya era seguro que Brunner y Mounds no vendrían. Abrió el libro y pasó varias hojas pellizcándolas entre el índice y el pulgar. Luego inclinó la cabeza y leyó unas palabras sin poner especial atención, pero no sin comprenderlas. Las leyó simplemente como solía leer las palabras de un formulario o de un diario deportivo, como le habían enseñado en la escuela. Una palabra después de la otra. leyó por lo menos 10 líneas y cerró el libro. Inmediatamente volvió a abrirlo. Quería ver qué libro era. Se titulaba La Gaia Ciencia. Debajo había otro título. El hombre lo leyó y se rió. O quizá era solo uno. No se distinguía bien. Quería dejar el dinero en la mesa y marcharse, pero al ir a pagar, vio que ya no le quedaba bastante. Se levantó y gritó hacia el fondo del local. «Franz, ponlo en la cuenta». Con el libro en la mano, se fue haciendo ruido, pisando con firmeza. En la puerta, se volvió y vio al camarero salir de la zona del aseo y sacar el bloc y el lápiz. Y movió la cabeza de arriba a abajo, mientras se apartaba la cortina con la mano que sostenía el libro y salía a la calle. Reiter levantó la cabeza cuando el médico entró en la cocina y cerró la puerta con suavidad. «Tenemos que hablar», dijo el médico. El hombre le acercó una silla y sacó del aparador dos vasitos y media botella de ponche, mientras el médico se lavaba las manos en el fregadero y las secaba ligeramente con un paño a cuadros. «Mañana podrá levantarse», prosiguió el médico sentándose. Los dos hombres, no sin aprensión, se mojaron los labios con aquel licor casero, espeso y viscoso. «Pero ella no está bien. Tendría que irse al campo o a un sanatorio». El hombre, abatido, miraba al vacío. «Podría ir a Hollabrunn, a casa de sus padres, pero eso no sería descansar». «Ya», repuso el médico. «Pues si no va a poder descansar, mejor que no vaya». «Tiene usted que perdonarla, es tan tonta», dijo el hombre en tono de disculpa. «Ella prefiere a los curanderos, a un charlatán que usa imanes. Esas cosas son engañabobos, ya lo sé. Ella se fía de los farsantes». El médico no contestó. Extendió una receta ilegible, puso un garabato al pie y se la acercó al hombre. Este ni la miró y dijo rápidamente: «He estado 2 días sin ir a trabajar. Tiene que firmarme un certificado de baja». «En este caso haré una excepción», dijo el médico. «Se lo firmaré porque su esposa le necesita, si no, no podría. No está permitido». El hombre asintió. Sacó un formulario de baja por enfermedad del cajón de la mesa y se lo tendió. Antes de escribir, el médico preguntó: «¿Qué sucede? ¿A usted le pasa algo?». «Nada», respondió el hombre. «Es decir, me gustaría preguntarle una cosa». «¿Sí?», dijo el médico. Pensó que aún le quedaban 5 o 6 visitas, pero no tenía prisa porque en todas partes le aguardaba el mismo tufo de habitaciones sin ventilar, camas, cocinas, mujeres y niños desaseados. Se sentía cómodo aquí, apático, sin ganas de moverse. Esta cocina estaba limpia. Él la conocía de antiguo. Rosy Reiter era una mujer limpia. Los Reiter eran un matrimonio ordenado, personas decentes. Las llamaba también para sus adentros, algunas veces. «¿Dónde están los niños?», preguntó el médico. «Con la vecina», dijo el hombre señalando al techo. «Solo hasta mañana, mañana subiré a recogerlos». «¿Qué sucede, pues?», preguntó otra vez el médico distraídamente. «Se trata de un libro», dijo el hombre mirando al suelo. «Quiero preguntarle algo sobre este libro». Se acercó a una caja sobre la que estaba la radio y de encima de la radio tomó el libro y se lo dio al médico. «¿Lo conoce usted?». El médico hojeó el libro, miró al hombre un momento y dijo con autocomplacencia: «Vaya si lo conozco». El hombre lo miraba fijamente, pendiente de sus palabras. «La filosofía, sí», prosiguió el médico. «En otro tiempo también a mí me interesaba. Ahora ya no puedo leer. Me interesaba, sí,
antes. Pero cuando tienes que hacer frente a la vida, ¿comprende?, recalcó. La filosofía, sí, desde luego. Pero la vida es otra cosa, créame. No te deja tiempo para nada. Si acaso de vez en cuando en vacaciones lees una novela. El médico se interrumpió y observó con extrañeza al hombre que lo miraba sin pestañear, con una cara blanca e inexpresiva, como una máscara. «Yo he leído ese libro», dijo el hombre, y se quedó en suspenso. Ahora el médico parecía estupefacto. «¿Lo ha leído usted?», dio un manotazo al libro y añadió con curiosidad. «¿Y cómo es eso?». El hombre no respondió, sirvió más ponche y preguntó a su vez: «¿Qué otros libros hay? ¿Dónde se consiguen?». El médico dijo con complacencia, con impaciencia: «Por Dios, hombre, si hay más libros que arena en el mar. Pero yo no podría aconsejarle. Para eso están las bibliotecas. Vaya a la biblioteca pública, allí prestan libros». «¿También libros como este?», preguntó el hombre. «Libros de todas clases», dijo el médico. «Mi mujer está inscrita». Por la noche, mientras la mujer dormía respirando pesadamente, Reiter leía, echado sobre el libro y apoyado en los codos. Releía el libro deteniéndose en los pasajes que alguien había marcado con un lápiz. Aquellas marcas lo intrigaban. Pensaba en la persona que había querido resaltar algo expresamente subrayándolo y que aquí y allá había escrito en el margen cosas como error o humano más que humano. El hombre leía y leía moviendo los labios. A veces un pasaje lo conmovía y entonces las palabras se introducían en él como espíritus y empezaban a obrar en su interior. Él gemía de voluptuosidad, le dolía la cabeza y le ardían los ojos, aunque tenía buenos ojos, resistentes, templados en la brillante luz azulada. También cuando soldaba la luz azul y la visión del acero al rojo le deparaban momentos como este, porque entonces su cuerpo se estremecía con la vibración del material que se arqueaba, expandía y fundía, dúctil a su mano. Él, que había aprendido a fundir el acero, se entregaba ahora a la tarea de fundir letras y sílabas en su cerebro, y la luz azulada estaba en su interior. Una luz tan brillante que cegaba. «Lo han despedido, lo sé», dijo la mujer. «Tranquilícese, señora Rossi», dijo el médico. «No se preocupe, ya encontrará otro trabajo. Yo haré todo lo que pueda. Conozco a un ingeniero de la fábrica de maquinaria». «Es inútil, doctor», replicó la mujer. «Lo sé. Todo le tiene sin cuidado. A los niños ni los mira. Y yo podría reventar por él, podría reventar». «Yo le conseguiré trabajo. Hoy es fácil. Un obrero especializado tiene ofertas a montones». «No», dijo la mujer llorando. «Es inútil. En esta casa ha entrado la desgracia. Nadie daría un cuarto por nosotros». «Eso son bobadas, señora Rossi. Su marido es una excelente persona y un hombre trabajador». «Pero lee. No hace más que leer. Hable usted con él. A mí no me escucha». «Pues claro que hablaré con él», respondió el médico. «Esté tranquila». Había estado paseando por el dormitorio de los Reiter, pisando con fuerza, y ahora se detuvo frente a la mesita de noche en la que estaban los libros. Fue levantándolos uno a uno, leyendo el título y dejándolos caer. El yoga, fuente de salud, los abismos del alma, nosotros y el universo, el espíritu del siglo XX, la voluntad de poder. ¿Pero qué significa todo esto?, gritó furioso. Este hombre se me ha trastornado, gimió la mujer. Así llevamos 2 meses. Empezó a leer de repente. Antes no bebía, solo una cerveza por la noche. No fumaba, no leía. Se lo juro, abstemio total. Ahora todo se lo gasta en libros y en cerveza. Estoy pensando en irme a Holabro, una casa de mis padres. No se lo aconsejo, dijo el médico en tono apaciguador. Allí no descansaría. Usted, con esos pulmones, tiene que ir a un sanatorio. ¿Y los niños?, gritó ella. ¡Los niños! El hombre estaba en la cama. Leía. Se levantó para abrir al médico y volvió a la cama. Tiene que firmarme el volante de baja, dijo mirando al médico con ojos enrojecidos. Me duelen los ojos una barbaridad. No pienso hacer tal cosa, dijo el médico recalcando cada palabra. ¿Por qué no va a ver a su esposa al hospital?, gritó dando un puñetazo en la mesa que dejó una huella en el tapete de ganchillo. El tiesto se volcó y los geranios de Rosy, las flores de Rosy, la tierra de Rosy cayeron al suelo. ¿Por qué me grita?, preguntó el hombre hablando suave y lentamente. ¡Su mujer se muere! No grite, dijo el hombre con voz aún más baja. Aplastó el cigarrillo en un plato que había sobre la mesita de noche. Había más platitos y un cenicero lleno de colillas en el suelo, al lado de la cama y en el alféizar de la ventana. ¡Qué manera de gritar!, dijo sin utilizar el dialecto, con una voz bien modulada que hizo estremecerse al médico. ¿Qué tono es ese? ¿Qué se ha creído?, increpó el médico, temblando de indignación, pero prescindiendo a su vez del dialecto. «Tome asiento», dijo el hombre, que entonces se levantó de la cama, mostrándose con una camisa que le colgaba como a un fantasma, una camisa a cuadros marrones que el médico solo había visto en pacientes suyos que solían dormir con la misma camisa que usaban durante el día. «Es usted un granuja», dijo el médico, exhausto, sin darle la mano. El hombre pasó por su lado, entró en la cocina y volvió con el ponche y 2 botellas de cerveza. Sirvió al médico ambas cosas. Le sonrió alentadoramente y volvió a meterse en la cama. Necesito la baja, dijo con una sonrisa. Estoy enfermo. Sin ella no puedo cobrar el subsidio de paro. Usted está sano, debe trabajar. El médico enojado probó el ponche y luego bebió cerveza. Estoy grave, ya lo ve. El hombre agitó las piernas como un niño levantando la manta que quedó suspendida de sus pies al extremo de la cama. ¿Dónde están los niños?, preguntó el médico en tono amenazador. Los niños están con los abuelos, respondió el hombre sosegadamente, dejando caer la manta. El domingo estuve en Holabrun. ¿Granuja?, dijo el médico. Hable ya, diga la verdad. Diga la verdad. ¿Por qué no trabaja? De pronto el hombre se puso pálido y serio. El oscuro velo de barba parecía una siniestra erupción negra. Ya no puedo, doctor. De verdad. No puedo. Algo se ha roto dentro de mí. Ha estallado. Ya no puedo trabajar. Levantarme a la hora, esforzarme. Nunca más podré trabajar. Los dos se quedaron quietos. De pronto al hombre se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Cómo está mi Rosy? Susurró. Claro que iré a trabajar, doctor. Mañana. Mañana. Gemía. Pobre Rosy. Pobre Rosy. El médico empezó a pasearse por la estrecha alfombra azul de Rosy que cruzaba la habitación como un sendero que se pisaba poco y con levedad. Usted no está en su sano juicio. ¿Por qué ha de leer todas esas cosas? Es un disparate leer. El hombre que ha de enfrentarse a la vida. También yo me enfrento a la vida. Todos hemos de enfrentarnos a ella y usted lee. Lee. No es capaz de hacer nada más, leer y destruirse. Eso es lo que saca de los libros, destruirse a sí mismo. El hombre lentamente, sin recato, se enjugó las lágrimas con una punta de la sábana. Pero, compréndame, yo soy soldador. Yo sé lo que es la luz más clara. Soldador, un buen oficio. Aprobé el examen y enseguida me casé. Y entonces vinieron los hijos, uno tras otro. He trabajado en las obras de la ciudad, en casi todos los distritos, hasta en el primero. En las calles en las que están las tiendas importantes. Joyerías, grandes almacenes, pastelerías. Ropa, radios, coches, neveras, todas esas cosas veía yo de cerca. Estás trabajando al lado, las miras y la mayoría las desea. Maun sobre todo, a él le gustaría tener relojes de oro, alfombras. Pero ya ve, yo nunca he deseado esas cosas. Nunca he sido codicioso. Nosotros vivimos en Floridsdorf y usted también, doctor. Ya sé que no le descubro nada nuevo. Aquí todo es distinto a otros lugares. El verde de los parques, por ejemplo. El aire. A todo le falta algo. A las calles les falta eso que hace bonita una calle. Al parque lo que hace romántico un parque. Tenemos buenas viviendas del ayuntamiento, pero uno no se siente a gusto en ellas. A las habitaciones les falta algo. También a nuestras mujeres. A Rosy le falta algo. Y no digo que no sea buena mujer, pero enseguida le faltó algo. Como le faltaba a su reloj de pulsera y a las perlas de madera y a sus pendientitos de oro y amatista. Y como les falta a nuestros hijos. Pero se les nota menos porque ellos aún no se han dado cuenta y lo llevan mejor. También a mí me falta. Y a usted, doctor, también le falta algo y perdone que se lo diga. Pero le falta algo porque es médico de aquí. No, si no me quejo. Nos va muy bien, yo tengo mi sueldo, mi trabajo, el sindicato, la semana de 45 horas, pero que quizá pronto sean menos. Pero yo soy soldador, ¿comprende? Tengo seguro de enfermedad, seguro de accidente, seguro de vida. Mi mujer cobraría un buen dinero. Tenemos la vivienda segura, una renta baja. Floridsdorf es un buen barrio. Aquí la vida es barata. Ah, olvidaba que usted también es de aquí, doctor, como los trabajadores. Tiene dos habitaciones más y no se lo he hecho en cara, es justo que las tenga. Por la noche se le cierran los ojos lo mismo que a mí. Usted se toma una cerveza y yo también. En vacaciones usted se va a la región de los bosques y yo voy a Hollabrunn, que no es tan distinto. Pero yo soy soldador. Tengo experiencia con el acero, con el calor, con la luz. ¿Y qué luz? Nosotros usamos gafas protectoras, pero ¿y si un día se te olvidan las gafas o se te rajan? Compréndalo, son cosas que pueden ocurrir. Yo nunca he olvidado las gafas, eso es algo que no debe ocurrir. ¡Qué diablo! Se me rajan las gafas y la luz me entra como un lobo y me devora los ojos. Me come los ojos y los sesos y todo se confunde. Si, como usted dice, hemos de entrar en el mundo, quizá nosotros, a los que nos falta algo, podamos entrar en él, pero no quiero que siga faltándonos algo. No quiero que en el mundo entre también todo esto. estos tapetes de ganchillo, ni el ponche, ni esos árboles marchitos de ahí fuera, ni el aire viciado de las casas, ni estas calles que no sirven más que para ir de esquina en esquina, ni estos volantes de baja por enfermedad con su tacto de papel barato, ni estas escuelas públicas, ni estos urinarios que se nos dispensan con gesto paternalista, ni el guiño magnánimo de los comedores de empresa, las cucharas de hojalata, el seguro de vejez, los parques infantiles, los campos de deporte, los cines. Pero me tropecé con el libro. Sí, este libro. ¿Qué le parece? Antes nunca había leído. Yo aprendí mi oficio como usted estudió su carrera. Y nada más. Entonces apareció el libro. Y ahora ya no puedo dejarlo. El hombre se incorporó en la cama y otra vez prescindió del dialecto. Es irrevocable, comprende, amigo mío. Irrevocable. Ahora sé que no soy un marginado, que debo participar, porque nadie está excluido, por lo menos yo no pienso dejar que se me excluya. Quizá lo esté menos que usted, a pesar de que usted haya estudiado, y yo no. Pues claro que sí, dijo el médico desconcertado. Claro que sí, nadie se lo discute. Se enjugó la frente con el pañuelo para ganar tiempo, luego frunció las cejas y se sonó enojado. Quiere decir, sin duda, que usted es un genio y yo soy el idiota. Gracias, muchas gracias. Ya veo que sabe hilvanar despropósitos. Muchas gracias. ¿Por qué no habla con sus compañeros? ¿Están ellos marginados o son peores que usted? Vaya a trabajar y hable con sus amigos. ¿Están marginados sus amigos? Petulante caballero. Hable con ellos, no conmigo. Conmigo no. Para mí eso son bobadas. Sepa usted que yo también he leído algo en mi vida. Ahora tengo que ir a ver a su esposa, de la que usted no se preocupa. Ha dejado que volviera al curandero y ahora ya no hay remedio. Demasiado tarde. Ya no puede durar. El hombre miraba al médico con curiosidad. Así que, ¿usted piensa que Brunner y Mounds querrían leer estos libros? Sí, de política sí hablan, pero sin pensar lo que dicen, como los niños. Tampoco yo hubiera querido leer ni pensar antes de aquel día, pero ahora ya no sé a dónde iré a parar. ¿A dónde va a parar una persona como yo? Entiéndame usted, no es que desee ser otro, yo no quiero ser un intelectual. Quiero seguir siendo el que era. Me gusta ir a la obra, siempre me ha gustado, pero ya no puedo. Me siento como un extraño. ¿Sabe qué me dijo Mounds la última vez? El hombre levantó la mirada con expresión maliciosa y expectante. Me dijo, cualquier día te cantamos cuatro verdades. El médico fue hasta la puerta, se volvió y miró la revuelta cama y todos los rincones de la habitación como si quisiera descubrir qué era lo que tanto había cambiado. Ya no había aquel orden y el olor a limpio se había desvanecido. En el suelo, delante del arcón, vio unos pantalones y calcetines arrugados. La cortina se había soltado de la barra y colgaba de una punta, lacia, a un lado de la ventana. Había súplica en la mirada con que el médico recorría la habitación, pero el hombre movió la cabeza muy despacio, de derecha a izquierda. Había comprendido y respondía con una negación. Negaba para sí, como quien comprende, como alguien que quiere comprender, pero al que de nada le sirve la comprensión. Esther estaba en el café tomando la tercera cerveza, pidió que la anotaran en su cuenta. «Estoy leyendo un libro muy interesante», dijo. El médico le interrumpió con un ademán displicente. «Está bien», dijo el hombre. «Ya me callo». «Su esposa ha muerto y usted tiene la culpa. Me llamó demasiado tarde». «Pobre Rosie», dijo el hombre. «Quería morir. No tiene usted nada que reprocharse. No es que ella desconfiara de los médicos, pero siempre tuvo fe en los curanderos. Pruebe usted a ayudar a una persona que cree en el péndulo. No lo conseguirá. Para ella era más importante eso que la salud. Como para mí son más importantes los libros que...» El hombre cayó y bebió. «Yo leo un libro. Leo un libro», prosiguió. «De ese libro se desprende que al principio y al final todo es igual. Vida y muerte. Leo otro libro del que se deduce que todo tiene un valor. Otro libro dice que debemos cambiar el mundo. Y en otro encuentras toda clase de cosas, cosas que uno no se permitiría ni soñar. Que si el cielo y todo lo que se ve allá arriba, flotando como una nube. Y yo levanto la mirada desde el polvo mientras reparo las vías del tranvía y me pregunto qué tenemos que ver el uno con el otro, esa nube y yo». «Eso son fantasías», dijo el médico débilmente, bebiendo a su vez. «Un hombre tiende los hilos del alumbrado, otro cuece el pan, otro hace los zapatos y otro fabrica las armas. Usted es un trabajador, ¿comprende? Y eso es bueno. Esas otras cosas a usted no deben importarle».
Ya,
exclamó el hombre. «No deben importarme». «Desde luego. Usted receta sus aspirinas. Le mete a uno la cuchara en la boca y pone inyecciones en las venas. Todo le es indiferente. Pero no se da cuenta de que también usted está aquí abajo, lo mismo que yo, en el polvo. Y que la hermosa nube pasa sobre su cabeza como si usted no existiera. Pero nosotros debemos existir. Debemos existir». «Esto es el colmo», dijo el médico. «A mí déjeme fuera de la cuestión». Bruscamente el hombre se levantó y fue hacia la maquinita de pinball. «No, no te dejo», dijo oprimiendo la palanca. «No te dejaré, mi espíritu». La palanca bajó con estrépito y las bolas empezaron a rodar. «¿Comprende?», gritó el hombre al médico, dominando el ruido con la voz. «Tiene que haber una relación, porque si no los libros me escupen a la cara o yo les escupo a ellos. ¿Hay o no hay una relación?». «Eso, ¿quién va a saberlo?».
«¿Quién?».
«Yo, naturalmente. He de saberlo yo. Si no, nada tiene sentido. Si yo no lo sé, de nada servirá que el tranvía circule y que todos los días haya pan tierno, que uno barra las calles y el otro escriba libros».
Su sentido tendrá, aunque usted lo ignore», murmuró el médico con autocomplacencia.
«No me convence».
«Beber, buscarse problemas, eso es lo único que sabe usted hacer. Solo le pido que me escuche, escúcheme».
«Es una vergüenza, no es para contarlo.
A los suyos da el señor hasta cuando duermen. Fíjese en lo que le digo, un día habrá de arrepentirse. Esto no puede durar mucho más. Demasiado ha durado ya.
Consejo trae el tiempo. Siento que algo me roe por dentro.
No daría ni un céntimo por usted.
Tanto de noche como de día.
Tóqueme las narices. ¿Es usted un pozo de sabiduría? El médico tiraba del hombre para llevarlo a la mesa, pero él se resistía. El camarero, que se había acercado fingiendo ayudar, susurró: «Lléveselo de aquí, doctor». «Franz, cóbrame», dijo Reiter, que lo había oído. «No, lo pondré en su cuenta». «Yo pago todo», dijo el médico, sentando a Reiter en la mesa. «¿Ve esa mesa de ahí delante, la que está frente a la ventana?», preguntó el hombre con vehemencia. «Mire, doctor, ahí debajo, en la oscuridad, estaba el libro con el que empezó todo. Yo tanteaba con la mano y me abrasé. Aquí, aún me duele, y aquí, en los ojos, en la cabeza, duele. Ahí ocurrió. ¿Tiene ese sitio algo especial?». «No, es un sitio como cualquier otro. Pero en cualquier sitio, a cualquier hora, ocurre algo, empieza algo». «Yo no sé cómo le llegará a usted, doctor. A usted le llegará en otro sitio, en otro momento. Y sufrirá, y gritará por la noche, se sentirá perdido y ya no podrá vivir como antes. Y preguntará, preguntará, y ni mil respuestas piadosas, blandas y tibias bastarán para esta sola pregunta candente. Yo le invito, no tenga reparo, le invito, ya que es usted tan simpático y se las sabe todas. Tome otro trago conmigo, camarada doctor. Querido camarada, es usted un sujeto excelente. Usted vendría a las barricadas con nosotros, llegado el momento decisivo, cuando de defender el pan de cada día se tratará. Pero hay otra barricada. ¿Quién está ahí? Mire, ¿seré yo por casualidad? ¿Cómo podemos estar juntos, señores míos? Nosotros, los que defendemos nuestra pequeña parcela, y nosotros, los que andamos ocupados en altos pensamientos sobre el todo, y en pensamientos más altos aún sobre nosotros y el todo. Hermosa nube esa que navega por las alturas, ¿qué gritos son esos que suenan en la noche? Cadáver de Andreas Reiter, de 35 años, soldador de las obras públicas, que se arrojó al Danubio desde el puente de Floridsdorf, fracturándose el cuello, fue hallado el día siguiente en la margen del río a la altura de Jetschlesie. El infortunado actuó en un acceso de desesperación, ya que su esposa había muerto de tuberculosis recientemente, dejándole dos hijos de corta edad. La banda de música de los obreros del distrito interpretó junto a la tumba «Dulce reposo» y «Yo tenía un camarada». El médico fue el primero en salir del cementerio, en compañía de Franz, el camarero. «Yo tenía un camarada», dijo el médico con voz áspera. ¡Qué ironía! El camarero lo miró de soslayo sin decir nada. «Cuando sabe uno lo que yo sé», prosiguió en un murmullo, y levantando de nuevo la voz agregó sin más explicaciones: «Pues sí, precisamente cuando uno sabe lo que yo sé, tiene sentido. Si bien se mira, tiene sentido». «Servidor de usted», dijo el camarero y se despidió.
Which has to do with consciousness as a mere accessory of physiological processes whose presence or absence makes no difference. Whatever are you doing?
Afro Ben. Cervantes.
Daniel Defoe. Samuel Richardson. Henry Fielding. Lawrence Stern.
Hello.
Mary Wollstonecraft. Jane Austen. Sir Walter Scott.
Hello.
Leo Tolstoy.
Yes.
Honoré de Balzac. Bronte.
Hello?
Emily Bronte.
Hello?
Anne Bronte.
Hello?
Nikolai Gogol.
That's cheap.
Gustave Flaubert. Oh, oui. William Makepeace Thackeray.
Call me William Makepeace Thackeray.
Nathaniel Hawthorne.
The letter A.
Herman Melville.
Ahoy there.
Charles Dickens.
What is so beautiful? I'm up here.
Anthony Trollope. Fyodor Dostoevsky.
Here comes Steve.
Mark Twain.
I can't even spell Mississippi.
George Eliot. Emile Zola. Henry James.
How is one?
Thomas Hardy.
Liar.
Joseph Conrad. Catherine Mansfield. Edith Wharton.
Hello, Mr. James.
D.H. Lawrence.
Never heard of it.
E.M. Forster.
Never heard of it.
Happy the man, and happy he alone, who in all honesty can call today.
James Joyce.
Hello there.
Virginia Woolf.
I'm losing my mind.
Marcel Proust.
Je me souviens plus.
F. Scott Fitzgerald. Ernest Hemingway. Herman Hesse.
Oh, it's so nice.
Evelyn Waugh. William Faulkner. Jack Kerouac. William S. Burroughs.
Happy the man, happy he alone, who in all honesty can call today his own. He who has life and strength enough to say, yesterday's dead and gone, I'm gonna live today.
Kingsley Amis. Doris Lessing. Vladimir Nabokov.
Hello, little girl.
William Golding. J.G. Ballard.
Instrument vehicle.
Richard Brautigan.
Johnston,
Ian Banks.
Orange.
Cecilia.
Gabriel Garcia Marquez.
Mikasa Lucas.
Roddy Doyle. Salman Rushdie.
Name, live, rep.
Bueno, 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 amigas y amigos, no sé qué os habrá parecido la lectura de este cuento, a mi parecer, a mi juicio, maravilloso, maravilloso relato de Ingeborg Bachmann, y queda mucho que pensar. Yo no voy a hacer ningún comentario porque siempre acabo diciendo muchas tonterías y esta vez me voy a reservar mi interpretación, pero bueno, alguna vez cuando he oído alguna de las críticas negativas y horrorosas hechas a este programa, como la malintencionada, aunque en realidad era bonito, acusado de decadente, me sentía inserto en situaciones como las de este relato. Un programa de decadencia burguesa y demás. En fin, bueno, también me recordaba este relato a obras, como os dije en su momento, como Martin Eden, esa especie de autobiografía novelada de Jack London, en la que ese personaje rudo y curtido por el trabajo manual acaba o empieza descubriendo la literatura, la escritura, escribiendo, descubriendo las palabras y colgándolas en hilos de tender en su habitación para verlas, observarlas y volverlas, darles la vuelta una y mil veces, admirándolas, hasta que las va utilizando con más soltura y llega a escribir grandes relatos, como fue el caso y la realidad de la trayectoria creativa de el creador de ese alter ego del mismo Jack London. Bueno, pues Martin Eden de Jack London, y en este caso el soldador de Ingeborg Bachmann, el que es sencillo ver o vislumbrar un personaje más arquetípico. Bueno, vamos a continuar, no tenemos ya mucho tiempo porque ya os dijimos que hoy íbamos a acabar un poco antes, pero por si acaso, vamos allá con la lectura de ese texto que os queríamos leer, la introducción del fantástico libro que conforma la autobiografía, también novelada, de Reinaldo Arenas, en la que, aparte de toda su historia, su repaso a su biografía, narra también toda la persecución que sufrió en Cuba por expresarse a su manera. Y bueno, os lo voy a leer, impulsado por los recientes acontecimientos del compañero este, Gorky Ávila o Águila, no me acuerdo bien cómo se llama, del grupo Porno para Ricardo, al que no le dejan en paz y lo acusan de peligrosidad predelictiva. Parece ya la ordenanza de la convivencia del Ayuntamiento de Barcelona. Al final acabarán haciendo esto, que es muy curioso porque esto lo quería hablar en otro programa, como salía una concejal socialista hablando de que se han desclasificado ahora los juicios, los archivos, los legajos correspondientes a los antiguos juicios por la ley de vagos y maleantes y del franquismo, y una concejala, como os digo, socialista, intentaba explicar que esta ley respondía básicamente en realidad a motivos sociales, y a la gente se la acusaba por motivos sociales o por vivir de otra manera, etcétera. Y mientras estaba diciendo esto, no decía otra cosa que el objetivo por el cual la propia ordenanza que ella misma ha creado, está persiguiendo a otras personas en la época actual y gracias a ella, que es la Ordenanza Cívica de Barcelona, que persigue a precisamente vagos y maleantes, entre otros, entre muchas comillas, pero a mendigos, a gente que simplemente no circula, como decían los policías, circule, circule, a la debida velocidad de los compradores, de los ciudadanos ocupados en seguir por el tontódromo de la Barcelona como marca comercial. Bueno, pues me estoy enrollando otra vez y además no nos va a dar tiempo, pero bueno, vamos a intentarlo. Allá voy con El Fin. El Fin es el nombre que ha dado Reinaldo Arenas a su introducción, a la introducción de su obra Antes que anochezca. Reconozco que no he visto la película, aunque me hubiera gustado, pero bueno, como ya os he dicho que haremos un programa especial, un programa dedicado a Cuba, con Virgilio Piñera como gran estrella de ese programa, pero también con la presencia de Reinaldo Arenas y de algunos personajes más, Lezama Lima o Calvert Casey y otros personajes, alguno muy curioso. Vamos allá con este texto introductorio, de momento, para que veamos cómo estaban las cosas antes y cómo vemos, por lo que está pasando, que siguen estando en la actualidad. Allá va Reinaldo Arenas y su El Fin, que a pesar de llamarse así, es la introducción de Antes que anochezca. Y por cierto, cuando acabe esta lectura, sonará uno de los temas, bueno, tocados por un conjunto cubano, pero que era uno de los temas con el que acabábamos antes, hace unos años, nuestro programa casi cada semana. Y ya que la semana pasada cerramos con Autosuficiencia, hoy os pondremos este tema que poníamos antes tanto para acabar el programa. Será justo después de este texto de Reinaldo Arenas. Pensaba morirme en el invierno de 1987. Desde hacía meses tenía unas fiebres terribles. Consulté a un médico y el diagnóstico fue SIDA. Como cada día me sentía peor, compré un pasaje para Miami y decidí Miami y decidí morir cerca del mar. No en Miami específicamente, sino en la playa. Pero todo lo que uno desea parece que por un burocratismo diabólico se demora, aun la muerte. En realidad no voy a decir que quisiera morirme, pero considero que cuando no hay otra opción que el sufrimiento y el dolor sin esperanzas, la muerte es mil veces mejor. Por otra parte, hacía unos meses había entrado en un urinario público y no se había producido esa sensación de expectación y complicidad que siempre se había producido. Nadie me había hecho caso, y los que allí estaban habían seguido con sus juegos eróticos. Yo ya no existía, no era joven. Allí mismo pensé que lo mejor era la muerte. Siempre he considerado un acto miserable mendigar la vida como un favor, o se vive como uno desea, o es mejor no seguir viviendo. En Cuba había soportado miles de calamidades porque siempre me alentó la esperanza de la fuga y la posibilidad de salvar mis manuscritos. Ahora la única fuga que me quedaba era la muerte. Casi todos los manuscritos sacados de Cuba habían sido corregidos por mí y estaban en manos de mis amigos, o se habían publicado. Durante 5 años de exilio también había escrito un libro de ensayos sobre la realidad cubana, Necesidad de Libertad, 6 piezas de teatro publicadas bajo el título de Persecución, y le había puesto punto final a la novela El portero y a Viaje a La Habana, aunque cuando escribí esta novela ya me sentía enfermo. Lamentaba, sin embargo, tener que morirme sin haber podido terminar La Pentagonía, un ciclo de 5 novelas de las cuales había publicado ya Celestino antes del alba, El palacio de las blanquísimas mofetas y Otra vez el mar. Lamentaba también dejar a algunos amigos como Lázaro, Jorge y Margarita. Lamentaba el dolor que a ellos y a mi madre les iba a causar mi muerte, pero allí estaba la muerte y no había otra actitud que asumirla. Lázaro, sabiendo que yo me sentía muy mal, voló a Miami y me trajo inconsciente al New York Hospital. Fue un gran problema, según él mismo me contó, ingresarme, pues yo no tenía seguro médico. Lo único que tenía en el bolsillo era la copia del testamento que le había enviado Jorge y Margarita. Mientras yo casi agonizaba, los médicos me negaban la admisión, puesto que no tenía con qué pagar. Afortunadamente había allí un médico francés a quien Jorge y Margarita conocían, que me ayudó a ingresar en el hospital. De todos modos, según me dijo otro médico, el doctor Hillman, tenía solo un 10% de sobrevida. Fui ingresado en la sala de emergencias, donde todos estábamos en estado de agonía. De todas partes me salían tubos, de la nariz, de la boca, de los brazos. En realidad parecía más un ser de otro mundo que un enfermo. No voy a contar todas las peripecias que padecí en el hospital. El caso es que no me morí en esos instantes como todos esperábamos. El mismo médico francés, el doctor Olivier Ameisen, un excelente compositor musical por lo demás, me propuso que yo le escribiese letras de algunas canciones para que él les pusiera música. Yo, con todos aquellos tubos y con un aparato de respiración artificial, garrapateé como pude el texto de 2 canciones. Olivier iba a cada rato a la sala del hospital, donde todos nos estábamos muriendo, a cantar las canciones que yo había escrito y a las que él había puesto música. Iba acompañado de un sintetizador electrónico, un instrumento musical que producía todo tipo de notas e imitaba cualquier otro instrumento. La sala de emergencias se pobló de las notas del sintetizador y de la voz de Olivier. Considero que sus dotes como músico eran muy superiores a las de médico. Yo desde luego no podía hablar. Tenía además en la boca un tubo conectado a los pulmones. En realidad estaba vivo porque aquella máquina respiraba por mí, pero pude, con un poco de esfuerzo, escribir mi opinión en una libreta acerca de las composiciones de Olivier. Me gustaban en verdad aquellas canciones. Una se titulaba Una flor en la memoria y la otra Himno. Lázaro me visitaba cada rato. Iba con una antología de poesía, abría el libro al azar y me leía algún poema. Si el poema no me gustaba, yo movía los tubos instalados en mi cuerpo y él me leía otro. Jorge Camacho me llamaba desde París todas las semanas. Se estaba traduciendo El portero al francés y Jorge me pedía consejos sobre algunas palabras difíciles. Al principio yo solo podía responder con balbuceos. Después mejoré un poco y me trasladaron a una habitación privada. Aunque no podía moverme, era una suerte estar en una habitación. Por lo menos tenía un poco de paz. Además, ahora ya me habían quitado el tubo de la boca y podía hablar. Así se terminó la traducción de El portero. Y al cabo de 3 meses y medio me dieron de alta. Casi no podía caminar y Lázaro me ayudó a subir a mi apartamento, que por desgracia estaba en un sexto piso sin ascensor. Llegué con trabajo hasta ahí arriba. Lázaro se marchó con una inmensa tristeza. Ya en la casa comencé como pude a sacudir el polvo. De pronto, sobre la mesa de noche, me tropecé con un sobre que contenía un veneno para ratas llamado Troquemichel. Aquello me llenó de coraje, pues obviamente alguien había puesto aquel veneno para que yo me lo tomara. Allí mismo decidí que el suicidio que yo en silencio había planificado tenía que ser aplazado por el momento. No podía darle ese gusto al que me había dejado en el cuarto aquel sobre. Esto es porno para Ricardo.
¡Es un sé como la miel!
Y sigue Reinaldo Arenas. Los dolores eran terribles y el cansancio inmenso. A los pocos minutos llegó René Cifuentes y me ayudó a limpiar la casa y a comprar algo de comer. Después me quedé solo. Como no tenía fuerzas para sentarme a la máquina, comencé a dictar en una grabadora la historia de mi propia vida. Hablaba un rato, descansaba y seguía. Había empezado ya, como se verá más adelante, mi autobiografía en Cuba. La había titulado Antes que anochezca, pues la tenía que escribir antes de que llegara la noche, ya que vivía prófugo en un bosque. Ahora la noche avanzaba de nuevo en la forma más inminente. Era la noche de la muerte. Ahora sí que tenía que terminar mi autobiografía antes de que anocheciera. Lo tomé como un reto. Y seguí así trabajando en mis memorias. Yo grababa un casete y se lo daba a un amigo, Antonio Valle, para que lo mecanografiara. Había grabado ya más de 20 casetes y aún no anochecía. En la primavera de 1988 salió El portero en Francia. Fue un éxito de crítica y de publicidad. La novela había quedado finalista junto con otras dos en el premio Médicis a la mejor novela extranjera. La editorial me mandó un pasaje de avión, pues yo había sido invitado a participar en el programa Apostrofes en la televisión francesa. Era el programa cultural de más audiencia en Francia y se transmitía en vivo por toda Europa. Acepté la invitación sin siquiera saber si podría o no bajar las escaleras de mi casa y llegar al avión. Pero el estímulo de mis amigos Jorge y Margarita creo que me ayudó. Llegué a París y me presenté al programa. Casi nadie sabía que mientras yo hablaba en aquel programa que duraba una hora o más, en realidad yo estaba al borde de la muerte. Me pasé unos días en París y regresé a mi autobiografía. Mientras trabajaba en ella, revisaba la excelente traducción que Lillian Hasson me hacía de La Loma del Ángel, una parodia sarcástica y amorosa de la Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde. Pero las calamidades físicas no se detenían. Por el contrario, avanzaban rápidamente. Volví a contraer una clase de neumonía denominada PCP, que era la misma que había contraído antes. Ahora las posibilidades de escapar con vida eran menores, pues el cuerpo estaba más debilitado. Sobreviví a la pulmonía, pero allí mismo en el hospital contraje otras enfermedades terribles, como cáncer, sarcoma de Kaposi, flebitis y algo horrible llamado toxoplasmosis, que consiste en un envenenamiento de la sangre en el cerebro. El mismo médico que me atendía, el doctor Harman, creo que me miraba con tanta pena que yo a veces trataba de consolarlo. De todos modos, sobreviví entonces a aquellas enfermedades, o por lo menos al estado de mayor gravedad. Tenía que terminar la pentagonía. En el hospital comencé a escribir la novela El color del verano. Tenía en las manos distintas agujas con sueros, por lo que me era un poco difícil escribir, pero me prometí llegar hasta donde pudiera. No comencé esta novela, para mí fundamental del ciclo, por el principio, sino por un capítulo titulado Las Tortiguaguas. Cuando salí del hospital terminé mi autobiografía, con excepción desde luego de esta introducción, y continué trabajando en El color del verano. También trabajaba conjuntamente con Roberto Valero y María Badías en la revisión de la quinta novela de la Pentagonía, El asalto. En realidad se trataba de un manuscrito escrito en Cuba atropelladamente para poder sacarlo del país. Lo que Roberto y María hicieron fue una labor de traducción de un idioma casi ininteligible al español. El caso es que la novela se terminó de pasar en limpio y engrosó mis originales en la biblioteca Firestone de la Universidad de Princeton, donde pueden ser consultados. En esos días llegó mi madre de Cuba con esos permisos taimados que da Castro a las personas mayores para recaudar dólares. No me quedó más remedio que viajar a Miami. Mi madre no notó que me estaba en verdad muriendo y yo la acompañé a que hiciera todas sus compras. No le dije nada de mi enfermedad y ni siquiera a estas alturas, mediados del 90, le he dicho nada. Contraje de nuevo en Miami otra pulmonía. Llegué a Nueva York directo para el hospital. Salí y me fui a España a la casa de campo de Jorge y Margarita. Allí podía respirar aire puro. Recuerdo que estando en casa de Jorge en la finca de los Pajares, era entonces el otoño del 88, se nos ocurrió la idea de hacer una carta abierta a Fidel Castro solicitándole un plebiscito más o menos como el que se le había hecho a Pinochet. Jorge me dijo que redactara la carta y los dos nos dimos a la tarea. Luego la firmamos él y yo. Aunque no consiguiéramos más firmas, se la enviaríamos con nuestras dos modestas firmas. No fue así. Conseguimos miles de firmas, incluyendo las de 8 personas que habían recibido el premio Nobel. Desatamos una labor tremenda en aquella finca donde no había ni agua corriente ni luz eléctrica. La carta se publicó en los periódicos y fue un golpe terrible para Castro, pues puso en evidencia que su dictadura era aún peor que la de Pinochet, pues él jamás iba a hacer elecciones libres. Los que todavía ingenuamente pretenden sostener un diálogo con Castro deberían recordar su reacción a esta carta, pues llamó a sus firmantes agentes de la CIA primero y luego hijos de puta. Obviamente Castro solo tiene ahora una salida, el diálogo con el exilio para seguir en el poder. Lo increíble es que muchas personas del exilio consideradas intelectuales están a favor del diálogo. Eso es desconocer completamente la personalidad de Castro y sus ambiciones. Claro está que Castro desde Cuba ha creado comités pro diálogo y esas personas se hacen pasar hasta por presidentes de comités de derechos humanos. De una parte están los agentes de Castro fuera y dentro de Cuba trabajando en su favor, de otra los ambiciosos con ansias de figurar y de otra aún los canallas que piensan sacarle alguna lasca al negocio del diálogo. Algún día, desde luego, el pueblo derrocará a Castro y lo menos que hará será justiciar a los que impunemente colaboraron con el tirano. Las personas que promueven un diálogo con Castro a sabiendas, como lo saben todos, de que Castro no abandonará el poder por las buenas y lo que necesita es una tregua y una ayuda económica para fortalecerse, son tan culpables como los esbirros que torturan y asesinan al pueblo, o tal vez más, pues en Cuba se vive bajo el terror absoluto. Fuera, por lo menos se puede optar por cierta dignidad política. Todos estos figurones que sueñan con aparecer en las pantallas de televisión dándole la mano a Fidel Castro y en convertirse en figuras políticas relevantes, deben tener sueños más objetivos. Deben soñar con una cuerda de la cual se balancearán en el Parque Central de La Habana, pues el pueblo de Cuba en su generosidad, cuando llegue el momento de la verdad, los ahorcará. Así morirán a su gusto, pues no habrá habido, al menos con ellos, ningún derramamiento de sangre. Tal vez ese acto de justicia sirva de ejemplo para el futuro, pues Cuba es un país que produce canallas, delincuentes, demagogos y cobardes en relación desproporcionada a su población. Curiosa apreciación de Araya. En fin, y así termina este texto de Reinaldo Arenas. Volviendo al plebiscito, lo firmaron varios presidentes constitucionales y numerosos intelectuales de todas las tendencias políticas. Eso físicamente me trajo más problemas, pues mi apartamento se llenó de fotógrafos y periodistas. Casi no podía hablar, pues el cáncer ya se había posesionado de mi garganta, aunque tuve que aparecer hasta en la televisión. Por otra parte, aún no había terminado El color del verano, novela que resume gran parte de mi vida, especialmente mi juventud, todo desde luego en forma imaginativa y desenfadada. También es una obra que cuenta la historia de un dictador envejecido y enloquecido, y que toca descarnadamente el tema homosexual, tema tabú para casi todos los cubanos y para casi todo el género humano. La obra se desarrolla en un gran carnaval en el que el pueblo logra desprender la isla de su plataforma insular y marcharse con ella como si fuera un bote. Ya en alta mar nadie se pone de acuerdo sobre el paradero y el tipo de gobierno a elegir. Se desata un enorme guirigay al estilo cubano y la isla, en medio de aquel pataleo, como no tiene plataforma, se hunde en el mar. medio todavía de esta novela de más de 600 páginas, también revisé la trilogía poética Leprosorio, que ya está en impresión, y la excelente traducción al inglés que hizo Dolores Coche del Portero, que saldrá próximamente. Veo que llego casi al fin de esta presentación, que es en realidad mi fin, y no he hablado mucho del SIDA. No puedo hacerlo. No sé qué es. Nadie lo sabe realmente. He visitado decenas de médicos y para todos es un enigma. Se atienden las enfermedades relativas al SIDA, pero el SIDA parece más bien un secreto de Estado. Sí puedo asegurar que de ser una enfermedad, no es una enfermedad al estilo de todas las conocidas. Las enfermedades son producto de la naturaleza y por lo tanto, como todo lo natural, no es perfecto. Se pueden combatir y hasta eliminar. El SIDA es un mal perfecto porque está fuera de la naturaleza humana y su función es acabar con el ser humano de la manera más cruel y sistemática posible. Realmente jamás se ha conocido una calamidad tan invulnerable. Esta perfección diabólica es la que hace pensar a veces en la posibilidad de la mano del hombre. Los gobernantes del mundo entero, la clase reaccionaria siempre en el poder y los poderosos bajo cualquier sistema tienen que sentirse muy contentos con el SIDA, pues gran parte de la población marginal que no aspira más que a vivir y por lo tanto es enemiga de todo dogma e hipocresía política, desaparecerá con esta calamidad. Pero la humanidad, la pobre humanidad, no parece que pueda ser destruida fácilmente. Ha valido la pena haber padecido todo esto, pues por lo menos he podido asistir a la caída de uno de los imperios más siniestros de la historia, el imperio estalinista. Además me voy sin tener que pasar primero por el insulto de la vejez. Cuando yo llegué del hospital a mi apartamento, me arrastré hasta una foto que tengo en la pared de Virgilio Piñera, al que le dedicaremos el programa, o varios, muerto en 1979, y le hablé de este modo. Óyeme lo que te voy a decir. Necesito 3 años más de vida para terminar mi obra, que es mi venganza contra casi todo el género humano. Creo que el rostro de Virgilio se ensombreció como si lo que le pedí hubiera sido algo desmesurado. Han pasado ya casi 3 años de aquella petición desesperada. Mi fin es inminente. Espero mantener la ecuanimidad hasta el último instante. Gracias, Virgilio. Nueva York, agosto de 1990. Reinaldo Arenas.
Partida y yo.
Sí, queridos amigos, entramos en la recta final de nuestro programa. Hablando de finales, esta era esta antigua versión de Lágrimas Negras que aparecía en una grabación de precisamente esta misma radio de Contrabanda FM cuando estábamos en el 91.0, una cassette de salsa. Y esta preciosa versión de Lágrimas Negras era la que utilizábamos para terminar el programa durante casi pues unos años, puede ser. Pero bueno, nos ha servido para acompañar a esta introducción descarnada y airada. Aunque la verdad hay que reconocerle que se movía muchísimo para estar en las últimas y cayéndose de mera muerte, como dirían ellos. Este hombre, Reinaldo Arenas, como dejó prácticamente bien ordenados sus asuntos creativos. Y bueno, vamos, después de recordaros que tendremos aquí, como os he dicho, un programa sobre Cuba, sobre Real de Arenas, Virgilio Piñera, Calvert Case y otros más, y que continuaremos la semana que viene con más fragmentos de nuestro tema de las ruinas, etcétera, la basura y todo eso. Vamos a acabar el programa con algunos poemas más del libro Arden las pérdidas de Antonio Gamoneda y nos marchamos, nos vamos, desaparecemos en la nada. Antonio Gamoneda, Arden las pérdidas. Advertí la humedad ácida y las llagas vivientes y los huesos de su rostro como frutos de sombra. Vi luz en sus manos, luz en los cartílagos y las venas. Luego descendieron las vértebras y ya no vi más que eternidad y frío, ciego y azul en la mirada inmóvil. Las uñas de animales inexistentes arrancan nuestros ojos en los sueños. Así es la noche. Palomas atraviesan la inexistencia. Hay huellas de pastor frente al abismo. Cóncavas. Todo se explica en la imposibilidad. Hay úlceras en la pureza. Vamos de lo visible a lo invisible. En este error descansa nuestro corazón. Arden las pérdidas. Arden las pérdidas, ya ardían en la cabeza de mi madre. Antes ardió la verdad y ardió también mi pensamiento. Ahora mi pasión es la indiferencia. Escucho en la madera dientes invisibles. He atravesado las creencias. Durante mucho tiempo nevó sin esperanza. Había madres que enloquecían al amanecer. Oigo sus gritos amarillos. Aún nieva. Creo en la desaparición. Creo en la ira. Hasta los signos vienen las sombras torturadas. Pienso en el día en que los caballos aprendieron a llorar. ¿Quién viene dando gritos? Anuncia aquel verano, enciende lámparas negras, silba en la pureza azul de los cuchillos. Vienen con lámparas, conducen serpientes ciegas a las arenas albarizas. Hay un incendio de campanas, se oye gemir el acero en la ciudad rodeada de llanto. tuvo extracción de hombres, vi la raíz morada del augurio, vi a los insectos libando el llanto, vi sangre en las iglesias amarillas. Fue la música mortal, el alarido de los caballos incesantes, fue una pavana fúnebre a la hora del algodón ensangrentado. Fue la declinación de mil cabezas, la gárgola que aúlla maternal, los círculos de la gallina atormentada. Es aún, otra vez, la cal, el hueso frío en nuestras manos, la médula negra de la policía. Vi cuerpos al borde de las acequias frías, amortajados en la luz. Vi los alambres y las cuerdas, vi la semilla del metal y el soto blanco de espinos y de luz. Con púrpura se alimentaban los insectos. Hallé mercurio en las pupilas, lágrimas en las maderas, luz en la pared de los agonizantes. Bajo la actividad de las hormigas había párpados y había agua mortal en las cunetas. Aún en mi corazón hay hormigas. Sobre las cárceles y las tumbas, me mira la cabeza torturada, su marfil arde como un relámpago cautivo. Veo la sombra en la sustancia roja del crepúsculo. Cierro los ojos y arden los límites. Hasta siempre. Chao. Thank you.
Tan despacio, ahora que aprendo bailes de salón, ahora que una pensión es un palacio.